La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, hoy estamos aquí para hablar de un tema, como digo, siempre muy interesante y la verdad es que va a llamar como a mí me llama la atención. Vamos a hablar no solamente de ese macro elemento que hay y que tiene todavía muchos misterios por encontrar y por descubrir, como es la pirámide de Egipto, y así como otro mucho elementos megalíticos que puedan existir a lo largo de todo el planeta. Y con nosotros está Paco Quevedo. Paco, bienvenido.
Hola Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme una vez más y encantado de estar aquí hablando de algo de lo que tanto se ha hablado, pero diría yo que de lo que tampoco se ha llegado a concretar y tan difícil supone datar en el tiempo y explicar. Su existencia en sí misma es un desafío a la lógica, a la ciencia, pero a la ciencia más moderna.
Claro, eso estamos hablando antes de empezar precisamente el programa, de los misterios pues que tiene esa pirámide de la meseta de Giza, esa pirámide que le han atribuido a aquellos Kefren y Mizgirin, ¿no? Ya hablaremos si realmente son de ellos o no, porque hay mucha controversia con ellos, ¿verdad, Paco?
Hombre, mira, para mí la gran pirámide, soy como todos los que seguimos y nos inquietan los misterios que la realidad pone ahí enfrente, desde los fantasmas a los ovnis extraterrestres y demás, las pirámides son una constante. Para la gente del misterio son una constante. A mí lo que me llama la atención es que para la arqueología, bueno, pues todo está explicado. Todo está explicado y ahora veremos a lo largo del programa cómo la arqueología muchas veces, yo diría que casi siempre, se olvida de las demás ciencias, especialmente en estos casos, en los casos de los megalitos. Se olvida de la necesidad de las matemáticas, de la ingeniería y el desafío para cualquier constructor que representa mover grandes masas de piedra o realizar, ejecutar estos colosos en los que, bueno, pues estamos hablando de un elemento que en Wikipedia he leído que tiene 6,3 millones de bloques de piedra, cosa que en mi opinión es incorrecta, pero estamos acostumbrados a que, yo no diría que estamos acostumbrados, pero sí que hay que tener mucho cuidado con la información que recibimos y contrastarla buscando por otro sitio. Yo al buscar, desde luego mi conocimiento desde siempre ha sido que tiene entre 2,5 y 3 millones de bloques como máximo. Sin embargo, me ha sorprendido que Wikipedia pone que tiene 6,3 millones de bloques de piedra. Si esto fuera así, la realidad es que nadie lo ha contado, pero es que si fueran 6,3 millones, todavía sería más difícil construirlo en 20 años que utilizó Keops.
Si fuese ese número de bloques, todavía sería más complicado que fuese así. Aunque, bueno, también Wikipedia es una ayuda para muchas cosas, pero sí, también, como dice, sí. Y os decimos aquí en Andalucía, falla más que una escopeta de caña en muchas cosas.
Bueno, lo que ocurre es que está realizada altruistamente por colaboradores en todo el mundo, y quien escribe una página en Wikipedia, que puede ser cualquiera de nosotros, a veces no le da una continuidad a su mantenimiento. Y como creo que son millones de páginas solo en español, y en cada idioma habrá una cantidad ingente de páginas que mantener, hay una serie de personas que altruistamente va repasando, pero no les da tiempo a repasarlo todo y a mantenerlo al día. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque Wikipedia hace un trabajo muy bueno. Es necesario saber que no siempre está actualizada y que a veces en una página ha patinado un dato, alguien ha cometido un fallo y puede quedarse ahí durante mucho tiempo y puede haber quien lo lea y lo dé por cierto. Cuidado, contrastemos todo, excepto que estemos tremendamente seguros, contrastémoslo. Siempre se ha dicho que uno no sabe más por saber más cosas, sino por tener mucho más claras las pocas que sabe. Y para tenerlas claras hay que contrastarlas. A todos nos ha pasado, y a mí el primero, que han patinado datos que hemos dado por correcto. Pero
a ti,
bueno,
Paco, a ti y a cualquiera, ¿eh? Yo que soy un ferviente oyente de muchísimos programas de personas que la verdad es que lo hacen muy bien. En los mismos programas, porque bueno, la memoria funciona así, sí. Patinan las ideas, patinan los conceptos, patinan incluso el vocabulario, y no pasa nada. Depende un poco como que se lo quiera tomar.
Claro, y más a nosotros que estamos sometidos a un determinado tiempo. Tenemos 50 minutos, por ejemplo, y se te quedan muchas cosas por decir. Eso te crea una especie de pequeña tensión que te lleva a fallos que no hay que darle más importancia que darse cuenta de que es un simple fallo o un lapsus y que todos comprendemos. Bueno, al fin y al cabo, no pasa nada.
No pasa nada. Entremos directamente.
Pero la pirámide sí que no puede ser un fallo. Eso está ahí.
Claro,
eso desafía a la ciencia. Tenga 2,5 millones o 3 millones de bloques, hay que saber que cada bloque tiene un mínimo de 2 toneladas. Se dice que la inmensa mayoría, la media, son 2,5 toneladas, habiendo bloques que pesan 60 toneladas, 40 toneladas. Por dimensiones, habría que pensar en cómo elevar todo eso a una altura de 150 metros, 146 metros tiene la pirámide. Y cuando estamos hablando de una cantidad de metros similar a un rascacielos, ¿cómo demonios sin maquinaria se puede elevar eso? A mí lo que me preocupa de la pirámide, aparte de todo esto, que ya de por sí es absolutamente, no diría absolutamente inexplicable, porque teorías hay unas cuantas y la arqueología propone la suya. Rodillos de madera, mucha fuerza bruta de hombres tirando a la vez, que bueno, plantea un desafío la organización, plantea un desafío el tiempo en el que se dice que está fabricada y plantea un desafío ver qué había en Egipto en el tiempo que se nos dice que se construyó, hace 4.600 años.
Versión oficial.
Versión oficial aceptada, la más aceptada, porque cada día hay más gente poniendo pegas. Va avanzando la ciencia, hay estudios que aunque han sido aparcados, continúan ahí porque sí son pruebas científicas, están hechos por expertos con maquinaria muy actualizada y siguiendo un protocolo estrictamente académico. Los datos que han arrojado, bueno, pues añaden más duda a que fueran los seguidores de Keops en el 4600 desde nuestra era. Hay que pensar, ya digo, que en aquel momento el Valle del Nilo, que es lo fundamental, estaba saliendo o estaba despertando a una era de piedra neolítica. Era así, chozas, pastores y, bueno, pues acabábamos de en nuestra historia de abandonar la cueva y resulta que hubo, de repente, alguien que tuvo la tecnología para ejecutar una obra que hoy día es difícil de emular. Y a mí lo que me llama más la atención es la precisión.
Claro. Estábamos hablando justo antes de con un café. Uh-huh. Y me hacía unos cálculos de la precisión que había precisamente en la pirámide. Me gustaría que compartiese los datos, sobre todo uno que precisamente me has comentado de la desviación que había. Creo que era algo así como un milímetro o algo así, ¿no, Paco?
Sí, el paralelismo que existe entre la base, los lados de la base cuadrangular, el lado norte y el lado sur, el norte 230 metros, 364. el lado sur 230,365 metros. Tengamos en cuenta que hablamos de una distancia de 230 metros y en esos 230 metros el error que existe, la diferencia entre esas dos medidas, es 0,001 centímetro. Cuando la norma actual, por ejemplo, la DIN 875, se admiten errores de más menos 0,03 milímetros por cada metro. Como ejemplo, Manuel Delgado resulta que hizo una experiencia, se puso a medir el Vicente Calderón, los lados del Vicente Calderón, que es solamente un estadio de fútbol. Recordemos que la base de la pirámide tiene el equivalente a 8 campos de fútbol, por lo cual las medidas son más complicadas. Bien, pues al medir esta superficie, resulta que el Vicente Calderón tenía diferencias de más de 12 centímetros entre sus lados. Y nos parece a todos que están muy bien hechos. El caso es que hay que tener en cuenta, además, que allí en Egipto existen altas temperaturas que podrían llevar a dilataciones con unas diferencias en las medidas fácilmente a errores de 80 centímetros por lado, según se estima. Y sin embargo, tienen un error de 0,01 milímetro entre el lado norte y el lado sur. Esto significa que tenían un control superior al que de hoy día la norma dicta para ser considerado como una medida de alta precisión. Es decir, estamos hablando de un nivel de error. Tendríamos que utilizar elementos, medidas láser, para, o sea, una tecnología que hemos tenido que desarrollar durante miles de años para llegar a un sistema de medida láser que nos diera. Pero es que incluso en esas medidas se admite una tolerancia en la medida de los aparatos que nos podría llevar a cometer un error mayor que el que contiene estas medidas de la pirámide. Entonces, cuando en esas medidas se han realizado cálculos de orientación con errores que superan la norma que hoy se impone a la construcción, te das cuenta de que ese nivel de precisión no era necesario. Con que hubiesen orientado a ojo y hubiesen pulido de una manera estética la pirámide, hubiera cumplido los fines que la arqueología nos dice que quería cumplir. Un templo dedicado a un dios
o una tumba simplemente para enterrar a un faraón
no necesita un error, o sea, una precisión de este nivel de exigencia, porque esa precisión lo que nos lleva a pensar es que detrás tiene que haber forzosamente un conocimiento, un desarrollo técnico, un desarrollo matemático igual o superior al de hoy, porque de otra manera aquella gente con aquellas dedicaciones al culto se hubiera dado más que satisfecha, buena y con una estética muy buena a su dios. Hoy día construiríamos, y de hecho he estado presente en construcciones, cuando han embovedado el tren de cercanías en Benalmádena, me estuve fijando, recordando todos los datos de la Gran Pirámide. Los operarios, en el día que más pusieron, eran bloques prefabricados de hormigón que iban conformando las paredes y posteriormente el embovedado completo sobre la vía, ¿no? El día que más pusieron 6 bloques de un peso aproximado de tonelada y pico, 2 toneladas.
Hablando con las maquinarias actuales.
Claro. Y con un camión que ya había transportado hasta allí, los había apilado en el sitio correcto. Y aún así tardaban como casi 3/4 de hora en más de uno de los bloques, desde que lo enganchaban, lo movían hasta el sitio por donde iban, lo elevaban, lo ajustaban, lo presentaban, lo dejaban fijado, casi 3/4 de hora, a veces más tiempo, porque había, bueno, pues surgían pequeños tropiezos, había que separar otra vez la pieza. Yo recuerdo fijarme en aquello y recordar estos datos donde estos 2,5 millones de bloques de piedra, como mínimo, si hacemos caso a la teoría oficial, el cálculo está hecho desde hace mucho tiempo. Recuerdo el programa de Juanjo Benítez o el libro de Manuel Delgado, excelente, que se llama Claves de la Gran Pirámide, donde explicaban uno de los enormes desafíos. Eso, ese número de años que reconoce la ciencia oficial, la arqueología, Keops tardó 20 años en construir la Gran Pirámide, haciendo como hicieron ellos en su día. A mí me impactó de jovencito leer aquello. Oye, esto sale a una media trabajando 12 horas al día, todos los días del año. Cuestión improbable, porque se supone que había meses de mucho calor donde tenían que parar forzosamente porque era imposible trabajar. Y habría por lo menos 4 meses de parada. Pero supongamos que trabajando todo el año, 12 horas diarias sin descanso, tenían que colocar 357 bloques diarios, sin fallos. Pero la cosa aumenta cuando sabes que en las canteras de Tura, por ejemplo, que es una de las nombradas para traer piedras, o de Asuán, que traían granito, tenía que haber una organización impresionante para formar una cadena de montaje que fuese cortar la piedra en la cantera, trabajar la piedra, pulirla, transportarla, elevarla y colocarla a la primera, teniendo solo 2 minutos para colocar cada bloque. Ojo, es decir, no había fallo, independientemente de que estuviera en el primer sillar de la base o que estuviera en el penúltimo. Como fallase en uno, ya tardaban más tiempo. Y tardaron 20 años, según acepta oficialmente la ciencia. Afortunadamente creo, Miguel Ángel, que cada día se ve más claramente que la explicación de la arqueología a la Gran Pirámide y su modo de construcción parece más infantil, entre otras cosas, por estas y por decir que utilizaron cobre, herramientas de cobre, para cortar granito.
¿Y quién o qué o cómo hicieron esta construcción?
Cuando acumulas información, empiezas a sacar conclusiones como esta que te digo, de la precisión en las medidas, la precisión en los ajustes de los bloques de piedra. Hoy día no existe esa precisión. No existe. Yo veo construcciones que tienen que repasar por fuera luego con un enlucido porque, bueno, no es necesaria. Esto me lleva a mí a fabricar mi propia teoría de para qué pudo servir la pirámide. Pero otras soluciones de momento de construcción, hay una estela llamada la estela tela del inventario que está en el Museo del Cairo y que la arqueología no repara en ella, no le da una gran importancia, tampoco se lo da porque contiene datos muy, muy buenos que vamos a referir inmediatamente. Hay un papiro en Turín llamado el Canon de Turín donde aparecen otra serie de datos que contradicen la cronología oficial. Aparecen pinturas en el Tassili datadas hace 9.000 años, es decir, mucho antes de que existiera la civilización egipcia, según la historia, mucho antes de que existiera la primera dinastía. Hay en cuevas de Libia y del Tassili reflejadas pinturas representando a egipcios con carros egipcios tirados por caballos, lo que implica no solo la existencia de egipcios antes de la edad fijada para su propia existencia, sino ruedas que llevan los carros y caballos, que la historia oficial nos dice que no fueron introducidos, en Egipto desde Siria, como mucho hace 5.000 años.
Y Paco, es una construcción, de aquellas personas que hemos tenido la ocasión de verla en directo, impresionante, pero evidentemente alguien la tuvo que hacer.
Sí.
¿Cómo, cuándo y dónde?
Pues para esto se tienen dos opciones. Se sigue la cronología oficial de los reyes que han sido desde Menes, que fundó la primera dinastía hace aproximadamente 5.000 años, y de ahí hacia atrás. Lo que, escuchando a Heródoto o leyendo a Heródoto, por ejemplo, el padre de la historia, que él mismo decía, Bueno, pues que había ido a Egipto, se había entrevistado con gente de Egipto, del pueblo, y también con sacerdotes, y que ellos le habían contado que la de la gran pirámide de Keops la hicieron en época de este rey, inducido desde pequeño por su padre en este tipo de construcciones. Esto es lo que cuenta Heródoto, pero hay que saber que Heródoto, cuando fue a preguntar esto a Egipto, es 2000 años después, aproximadamente en el 500-600 a.C., 2000 años después de que supuestamente ocurriera el hecho. Con lo cual, bueno, pues el mismo Heródoto reconoce que todo lo que cuenta de la civilización y los logros egipcios, quien lo crea, afortunado será, porque pudieran perfectamente ser fantasías. Eso lo dice el mismo Heródoto en su segundo libro de los nueve que escribió, claro, nueve libros de historia.
Y no podría ser.
Que escribió. Que, en cuanto a datación y forma de construcción, pues mira, en el Museo del Cairo, como digo, existe una estela que se llama Estela del Inventario, que es con total seguridad o casi total seguridad copia de textos mucho más antiguos. Y allí, en aquella estela que la arqueología aparca y no tiene en cuenta, no le da valor, textualmente se tradujo que Keops fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la Esfinge. Podemos deducir de ahí, sin temor a errar, que habla de la señora de la pirámide porque la pirámide ya existía. Entonces, si Keops lo que hizo fue, a lo mejor, obras en la pirámide, y para eso fundó la casa de Isis, señora de la pirámide.
Y con perdón, una reforma, a fin de cuentas. Sí. ¿Estaba ya la pirámide?
Todo parece indicar que la pirámide ya estaba hecho, y quienes no seguimos y no aceptamos ya la versión oficial de herramientas de cobre, de gente prácticamente pobladores neolíticos en la edad de piedra, como constructores de algo que hoy día sería tremendamente difícil o casi imposible emular con maquinaria moderna, llegar a esa precisión se antoja también muy complicado. A eso tenemos que añadir que a 8.000 kilómetros del Cairo se encuentra la ciudad de Turín, donde hay un papiro descubierto en 1822 por Bernardino Drobetti en Tebas. Se llama Canon de Turín, como decía, y bueno, lo tradujo el propio Champollion y determinó que era de una relevancia especial para la historia de Egipto. Resulta que, bueno, pues en estas 11 hojas viene una lista de reyes. Se remonta no solo a Menes como fundador de la primera dinastía, sino hasta 11.000 años desde ahora. Es decir, aproximadamente en el Holoceno, en una época en la que aún estábamos en las cavernas.
Si no recuerdo yo mal, si eso me rectifica, una representación de los faraones se encuentra en el templo de Abido en Egipto. Entonces no coincidiría, según comentas, con esa,
lo que hace,
con
lo que
esos faraones.
Lo que hace este papiro es ampliar, es decir, la lista de faraones tradicionalmente empieza con Menes en el año menos 5.000, uh-huh, y a partir de ahí se funda la primera dinastía y hay una lista de faraones reconocida. Sin embargo, aquí, en este papiro, bueno, pues se amplía la lista hasta hace, por nombre del faraón y años de reinado, se llega a la conclusión de que se fundó Egipto haría unos 11.000 años. Claro, la arqueología lo que dice es que eso es simplemente fantasía, porque en el papiro se describen a los Sensu-Hor, seguidores de Horus o compañeros de Horus, que serían quienes realizaron multitud de templos, entre ellos la pirámide, y fundaron la civilización que derivó en las dinastías faraónicas de Egipto.
Yo sé que trae mucha polémica este tema de la construcción de la pirámide, pero evidentemente parece que hay como dos bandos cronología, una la oficial y otra no oficial, pero que a lo mejor no tiene por qué no llevar razón, ¿no, Paco?
Pues, hombre, mirando las pruebas que tiene una y las pruebas que tiene otra, pero la oficial puede estar equivocada, puesto que su base científica es Heródoto y lo que le contaron a Heródoto, por ejemplo, y no tienen una prueba que la ciencia considere como prueba científica. Es decir, solo tienen afirmaciones, tallas en piedra que, por ejemplo, ponen a 172 hombres tirando de un gran bloque de piedra de aparente gran tonelaje, y un señor delante del trineo donde lo llevan sobre el rodillo echando un líquido. Eso es todo, o sea, hay que tener muy en cuenta que son que no hay una explicación en las en todas las escrituras jeroglíficas, no lo hay, no hay una explicación de cómo se fabricó, ni cuándo, ni quién.
De hecho,
solo hay referencias, sí. Y este tipo de referencias que a lo mejor aclaran el asunto, pues acaban aparcadas.
De hecho, en la pirámide hablamos precisamente ayer. Preparando el programa.
Porque lo del coronel Vise, eso fue el engaño más grande de la historia. Otra de las grandes bases que ha tenido para achacar la gran pirámide a Keops, que ha tenido la arqueología oficial, es el descubrimiento del coronel Vise en las cámaras de descarga, donde, a base de volarlas con pólvora,
la primera estaba descubierta por Nathaniel Davidson en 1765. Él llegó allí
y, bueno, pues vio que en la primera no había nada.
Pero llegó Vise, que era un coronel
inglés que venía del ejército de la India y tenía una familia de mucho abolengo, buen linaje allí en Inglaterra. Pero él solo había sido coronel
por ascenso automático. Así que quiso darse algo más de postín y nombre a la familia.
Y siguiendo la moda europea de ir a Egipto a descubrir el pasado, hacer un quién construyó aquella pirámide, nadie lo sabía, y él quería darle solución y fue con esa intención.
Encontró a Giovanni Battista Caviglia, era un capitán de navío de la Marina italiana que había decidido consagrar su vida al estudio meticuloso y detallado de la Gran Pirámide. Estaba desescombrando
la galería de acceso a la pirámide
cuando en 1835 llega este coronel Howard Vise.
Este llegó allí con mucho dinero y le propuso financiación potente, porque el tío llevaba como 10.000 libras de la época, que era mucho dinero, a cambio de que Caviglia, en todo lo que descubriera en la pirámide, lo pusiese a él como co-descubridor. Por supuesto, Caviglia, que llevaba allí el hombre haciendo las cosas muy bien, muy decentemente, pues le pareció que aquello era un atropello y descartó tal asociación. Vise lo que hizo fue ponerse en contacto con miembros del gobierno y pagar una autorización extraordinaria para realizar excavaciones en la meseta de Giza, excavaciones prácticamente manga ancha. No dudó en volar, dicen que voló la parte superior de la esfinge esperando que dentro estuviera un tesoro, que fuera hueca, que voló un hombro de la esfinge, no consiguió nada y se fue a la pirámide. Allí dentro vio la primera cámara de descarga. Como había obtenido información de Caviglia de que en una de las grietas se podía introducir un palo y por arriba parece que no había nada, a Caviglia le pareció lógico que aquello fueran una serie de cámaras para impedir que la pirámide se hundiera. Entonces este hombre parece que vio la luz y dijo: aquí dentro tiene que poner quién la ha construido. Como no podía meterse de ninguna forma, y aquello romper ya moles de granito no es nada fácil, pues pólvora al canto. Y se puso a volar cámara tras cámara, haciendo agujero hasta llegar a la quinta, y ocurrió una cosa curiosa. Dentro de la pirámide no hay inscripciones.
No, ninguna.
No hay nada de nada. En la primera cámara no había nada de nada, estaba limpia. Y así lo habían documentado los anteriores, que eran metódicos, como digo, y bastante más serios que lo que parece que acabó siendo el coronel Vise. Bueno, pues a partir de la segunda cámara de descarga empezaron a aparecer jeroglíficos y cartuchos con nombres. se mandaron a ser valorados
por Samuel Birch, experto del Museo Británico en Londres en traducción de jeroglíficos,
donde se dio cuenta de que en uno de los cartuchos estaba escrito un nombre, Khufu, es decir, Keops, y automáticamente, como allí se creía que Keops era el constructor y el pueblo lo tenía así asumido, lo que esperaba todo el mundo y no entendía es por qué dentro de la pirámide no habían dejado su nombre. Curiosamente, llegó Bise y allí apareció pintado, tallado, este nombre. ¿Qué ocurre? Fue recibido con honores en Inglaterra, aquello quedó como el pilar fundamental de la arqueología para saber quién es el constructor y, por lo tanto, en qué fecha se construyó. Estupendo. Pero con el tiempo, al seguir analizando aquella escritura que le había facilitado Bise a los expertos, bueno, pues cayeron en la cuenta de que había un error. Allí había errores muy llamativos. Uno de ellos es que los jeroglíficos estaban pintados con escritura que era del Imperio Nuevo, no escritura del Imperio Antiguo, que es al que pertenecía Keops. ¿Cómo es posible que Keops utilizara, o alguno de sus constructores, utilizara caracteres que todavía no se habían desarrollado en la escritura? Ese fue el primer contratiempo. El segundo contratiempo es que, curiosamente, aquel cartucho contenía caracteres idénticos a los publicados con errores
en la obra Materia Hieroglífica de Sir John Wilkinson, especialista del Museo Británico.
Hubo una rectificación de aquellos caracteres que se habían considerado erróneos y los que aparecieron en la segunda y la tercera cámara eran diferentes, siendo el mismo cartucho, a los que aparecieron en la quinta. Es decir, fueron corrigiéndose.
Según los corregía el Sir John Wilkinson, quien había observado sus propios errores,
los había corregido, y en ese tiempo que ellos tardaron en volar y acceder a la otra cámara, en la última cámara apareció la misma corrección, pero a lo largo del tiempo también se vio que contenía un error, que era un círculo que se interpretó como Ra, como KH, y sin embargo era RA, era el círculo del dios Ra. Por lo tanto, lo que escribieron realmente allí, sin saberlo, era Ra-Ufu, no Khufu. Fue una de las chapuzas más grandes de la historia. Sí, muchos historiadores lo han reconocido y, sin embargo, aún sigue siendo la base, una de las grandes bases para decir que Keops construyó la pirámide.
Una de esas incongruencias que tiene la pirámide, y hablamos, y antes, simplemente por acabar también este tema de la pirámide, ya irnos con un elemento megalítico en ese caso. También hablábamos ayer de esas espiras o espirales como rosca en la piedra, como el tamaño de la rosca, que también hay cierta diferencia, ¿no?
Bueno, es que cosas imposibles que tiene la pirámide, yo creo que darían para llenar muchísimas horas de debate y la arqueología se dedica a olvidar o a no querer saber nada de otra ciencia. Ellos explican lo que ven, buscan un sentido a cómo se hizo meten en nuestra historia con nuestra cronología.
Cuando se taladra una piedra,
claro, allí
hay un problema, ¿no?, de tiempo, de cronología, o con lo que se puede conseguir ahora.
En Egipto hay una curiosidad cuando visita el museo, y es el tipo de piedra que eligen gentes próximas a estar en las cavernas, gente prácticamente del Neolítico, elige las piedras más duras para hacer vasos, por ejemplo, con una abertura de entrada muy estrecha por donde no cabe la mano de nadie, y por dentro diorita, que es una piedra que necesita un diamante artificial para poder trabajarla. Bueno, pues ello resulta que lo hicieron supuestamente con herramientas de cobre o de bronce, en el mejor de los casos. Hoy día, taladrar cualquiera de esas piedras no es absolutamente nada fácil sin maquinaria potente, con elementos que tuvieron que ser, por la dureza que tiene la diorita, tuvieron que ser diamantes. No se conoce el uso del diamante, ni se habla de uso de diamante en Egipto. Pudo ser con polvo de esmeril, como dicen, y sierras de bronce. Pero ¿cómo las introdujeron para hacer un vaso barrigudo con una entrada muy estrecha? ¿Cómo lo pulieron por dentro?
Como dicen aquí, con mucho vicio.
Exacto, claro, con mucho tiempo. Vale. ¿Cuánto tiempo necesitan?
Claro,
¿no?
Con mucha...
caso es que hay muy miles, experto. Es que hay miles de esos vasos por ahí, y hay estatuas como la de Kefren, que es de diorita, una estatua perfecta en su pulido, que parece un espejo. Para pulir eso necesitas maquinaria y necesitas diamantes.
Claro.
¿Qué ocurre? Además de lo que me hablaba, es de los trépanos que se ven, esos cilindros embutidos en la piedra, embutidos en el granito, que la arqueología tradicional nos dice que lo consiguieron con cilindros huecos de aquellos metales. Pero ¿cómo explicar que hoy día, con un taladro de vidia, cada vuelta de taladro deja un rastro? Ese rastro es analizable. En Egipto, aquí, hoy día, podemos conseguir un avance de 0,05 milímetros por vuelta del taladro. Y si apretamos más y metemos más presión para profundizar, se rompe la broca, se quema el diamante y la cosa no funciona. No puede hacerse. Tiene que ser a una velocidad determinada, una presión calculada y con un avance máximo de 0,05 milímetros. Allí, en esos trépanos, en esos cilindros embutidos en la roca, se ven estas estrías que dibuja el taladro en cada vuelta, y se miden y se ve que entre una y otra hay 2,5 milímetros, lo que indica que tendrían que utilizar presiones mínimas de entre 500 kilos a 2.000 kilos sobre la broca, sobre ese cilindro hueco, para que penetrase. ¿Eso qué ocurre? Que de forma destroza el cilindro, por supuesto, si es de cobre o si es de bronce, de inmediato, o lo achicharra o rompe la pieza por completo. Pero hay docenas de estos trépanos por ahí fotografiados. Sí,
se puede ver allí la misma.
¿Qué indica
el guía,
esto?
El guía te lleva y lo puede incluso tocar y lo puede uno fotografiar.
Sí. Y bueno, pues a mí, ¿qué me indica esto? Se ha dicho, los defensores de la teoría de las ultramáquinas, que tuvo que haber una herramienta o que tuvo que haber una maquinaria de origen desconocido, superpotente. Yo creo que no. Yo creo que es más fácil. Yo creo que con una broca normal, incluso con esos cilindros que dicen, para mí que utilizaron hierro y ya lo conocían, hay en uno de los canales de ventilación restos metálicos, lo que quiere decir que los egipcios, o al menos los constructores, conocían el hierro.
Quizá un grupo selecto, ¿no?
Puede que los sacerdotes lo hayan ocultado. La verdad es que en los jeroglíficos, en las explicaciones, en las leyendas que hay allí, no se habla de nada de esto, ni se habla de herramientas, ni se habla de conocimiento técnico, lo que de por sí es una prueba inequívoca de que aquella gente no conocía la técnica, ni el cientificismo, ni la matemática, a un nivel mínimo para hacer nada. No, o sea, 1.500 años después, Miguel Ángel, 1.500 años después, hubo una construcción que se vino abajo,
la sala hipóstila de Karnak,
porque en Egipto, 1.500 años después de Keops, se desconocía que un edificio necesita cimientos.
Claro.
Parece que aquí ha habido un alto conocimiento en un momento de la historia muy alejado de nosotros, hace 5.000 años, que se ha ido perdiendo porque el pueblo era neolítico.
Claro,
y ha tenido que ir avanzando a redescubrir lo que miles de años atrás
el pueblo que les dio origen y sus sacerdotes
ya conocían. ¿Qué indica esto? Indica las estribaciones, los momentos finales de una supercivilización que nos ha precedido, y la historia tiene que ir aceptándolo ya. Cada día hay más evidencias de que esto fue así y que conocían el manejo de la piedra a niveles que hoy no podemos aceptar, pero este avance en la piedra, en esta estría, yo no creo que sea supermaquinaria, sino que tenían el método de ablandar la piedra y trabajarla una vez ablandada.
Claro, lo que pasa, Paco, seguro que te, la persona que te escucha, y seguro que habrá algún comentario de alguien, pues que diga, pues, bueno, que prácticamente esté muy a favor de la teoría oficial o oficialista, y que te rebata diciendo de que, bueno, que todos son datos falsos, me imagino.
Pues creo que esto es cuestión de documentarse correctamente. La sala 42 del Museo del Cairo continúa teniendo allí la estela del inventario, que ha sido ampliamente traducida. En cuanto al canon de Turín, pues continúa en el mismo sitio. Se va uno al Museo de Turín y puede leer la lista de reyes que situarían la fundación de Egipto en el Holoceno, insistimos, cuando deberíamos estar en las cavernas. ¿Cómo es posible que se pueda trasladar la construcción de la pirámide a ese momento de la historia? Es imposible. Por lo tanto, la ciencia tiene que negarlo y tiene que datarla como muy temprano, hace unos 5.100 años. Y si entonces había herramientas de cobre, pues se hizo con cobre, y si era bronce, pues se hizo con bronce, y si eran capaces de pulir pacientemente la diorita, pues esa es la explicación. Y si había que construir rampas inmensas, más trabajosas incluso que hacer la misma pirámide, pues nada, se da esa explicación, y eso es lo que tenemos que creer. Bueno, eso es para quien quiera. Quien quiera documentarse de otra manera, que tenga en cuenta lo que la ciencia oficial aparca. Está ahí y es real. No hemos hablado de la estela de famine, o la estela del hambre, que fue descubierta en 1889 por Charles Wilbur y traducida por el arqueólogo Barquet en 1935, donde parece que, en función de las traducciones más aceptadas, se describen incluso procedimientos y materiales a utilizar para construir piedras con las que armar grandes monumentos. Y en relación a esto, podemos dar nombres como el del doctor Joseph Davidovich, profesor de la Universidad de Toronto, director del Instituto de Ciencia de la Universidad Barry en Florida, que junto con la doctora Margie Morris de la Universidad de Minnesota, bueno, pues en 1988 publicaron los resultados de una serie de estudios que no son elucubraciones ni afirmaciones de leyendas antiguas de alguien que ha oído, o interpretación de cosas que han contado. No, son datos objetivos recogidos con máquinas en un laboratorio de aquellas piedras que conforman la pirámide de Keops. En este libro, La pirámide, un enigma resuelto, publican de una manera muy detallada una serie de observaciones con microfotografías incluidas, donde se pueden ver pelos, uñas, fibras textiles, burbujas de aire en el interior de las rocas. Incluso en su día, en La clave, José Luis Balbín le propone a Zay Hawass que este profesor está diciendo que puede recrear esta formación artificial de las rocas de la pirámide, a lo que Zay Hawass responde que si ya tienen las canteras de Tura y de Mocatán, ¿para qué calentarse la cabeza con más cuestiones? Esto es la diferencia entre lo que la ciencia oficial dice y lo que la ciencia objetiva puede estudiar y puede aportar. Hablamos de ciencia oficial sabiendo que lo único que tienen como elemento científico de prueba es nada, solo son afirmaciones e interpretaciones de historias que están escritas miles de años después de que supuestamente se llevara a cabo la ejecución de la pirámide. Pero hay más pruebas objetivas, como el estudio de 1991, en el que un equipo de geólogos de la Universidad de Boston, dirigidos por el profesor Robert Scotch, utilizando ultrasonidos para analizar la base de la esfinge, acaban concluyendo que aquella zona, y especialmente la esfinge, estuvo sometida a lluvias torrenciales, porque de cara a la geología no hay otra forma de producir la erosión, los desgastes que allí pudieron ver.
Esto es aparcado inmediatamente, aunque es un estudio con aparato científico realizado por un científico. ¿Se aparca por qué? Porque esto supone dar veracidad a lo que dice la estela del inventario, que ya estaba realizada en la pirámide cuando llegó Keops, y por lo tanto datar estas construcciones cuando aquella zona del mundo era más parecida al clima tropical con lluvias. Y esto ocurrió entre hace 12.000 y hace 7.000 años. Cuando hace 7.000 años empezó a desertizarse toda esa zona, probablemente los constructores
la abandonaron,
quedaron las pirámides enterradas y posteriormente floreció una cultura que se apoderó de ellas y las utilizó a partir de la primera dinastía. Pero antes de ahí hubo, según las historias muy antiguas de los egipcios, como la estela que hemos dicho, el papiro de Turín, hablan de los semidioses que durante miles de años antes de Menes rigieron Egipto. Se mezclaron con los hombres y realizaron todas las maravillas que después aprovechó esta civilización egipcia, que por supuesto no tenía los conocimientos.
Y podemos añadir por último que los textos astronómicos escritos en sarcófagos aparecen los primeros en la dinastía 11 y son conocimientos muy básicos en los que se ve claramente que desconocían la existencia de eclipses. La rueda aparece en la dinastía 12ª. Y el papiro Rin de la dinastía 13 resulta que presenta allí un conjunto de problemas matemáticos. Muchos de ellos contienen errores y el nivel son progresiones matemáticas, algunas fracciones básicas y cálculos con errores, insisto. Bueno, pues esto son 900 años después de que en la cuarta dinastía se utilizaran unas matemáticas con una altísima precisión, como queda demostrado en la pirámide de Keops. Pero nada sorprende a la egiptología, esto no se tiene en cuenta porque, bueno, pues Egipto para ellos es así.
La verdad es que las pirámides llevan y tendrán muchísimo elemento de incógnita todavía. Pero hay elemento megalítico, Paco, vamos a pasar, porque si no, nos centraríamos solamente en las pirámides. En elementos megalíticos, hay un elemento megalítico que tú me comentabas que son la esfera. La esfera, sabemos que hay en Costa Rica, pero tú no adelantabas antes de empezar el programa de que esa esfera gigante de piedra, de metro y algo, pues se encuentra en múltiples lugares del planeta, ¿no?
La cultura megalítica parece que está muy extendida por todo el mundo y parece que hubo un momento en la historia en que la humanidad controló la piedra de una manera extraordinaria y después se perdieron esos conocimientos en la noche de los tiempos y apareció otra civilización que tuvo que redescubrirlos, que somos nosotros. Yo cuando visité México, Chichén Itzá, donde también hay pirámides, a mí me dio la misma sensación que ocurre en Egipto. Tuvo forzosamente que haber dos sociedades distintas. Una, la que ha derivado en nosotros, que habitaba chozas de cañas, que no tenía herramientas, y otra, quizá los sacerdotes, pero distintos, con unos conocimientos astronómicos y matemáticos profundísimos que les llevaban a tener unas capacidades técnicas para realizar estos monumentos. En Chichén Itzá se ve claramente, te lleva allí el guía a visitar las chozas de los mayas en la selva y te pregunta si para vivir ellos hacían estas cosas tan toscas, ¿por qué demonios luego se empeñaban en dedicar su vida a unas construcciones como las pirámides? Son dos sociedades, una son los trabajadores y otra son los técnicos, que son otra sociedad, derivada, en mi opinión, de una cultura muy antigua, y hablamos directamente de la Atlántida, que fracasó y antes de desaparecer quiso dejarnos legado en piedra todo su conocimiento.
Acaba, para mí esto acaba es, de levantar, de abrir la caja de Pandora.
Claro, ¿eh? Es que esto es muy largo y se abren puertas sin cesar.
Como los tótem de piedra, esto nos recuerda a los moáis de la isla de Pascua, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos sitios por ahí donde se empeñaron en hacer enormes figuras humanas de piedra desde Tiwanaku, donde hay unos figuras humanoides que recuerdan muchísimo a las de la Isla de Pascua, o en el Valle de Bada en Indonesia, grandes tallas de piedra de muchas toneladas con la misma posición de las manos, y bueno, pues pueden asociarse por similitud, como digo, a los Moai. La gente se empeñó durante un periodo de nuestra historia antigua en hacer cosas iguales en partes del mundo muy distantes y en sociedades que no tenían, según la historia, es imposible que tuvieran contacto entre sí. En hacer todas estas cosas, un esfuerzo tremendo para tallar la piedra. En cuanto a las esferas, esferas de piedra no solo hay en Costa Rica, se han encontrado en México, en Venezuela, en Argentina, en Cartago, hasta en Nueva Zelanda, y últimamente han aparecido hasta en Bosnia. Pero las primeras esferas de piedra aparecen en Costa Rica cuando una compañía frutícola norteamericana en la zona del río Dickies está deforestándola para plantar cultivos.
Si algo bueno tuvo esa deforestación es que empezaron a aparecer no piedras, sino unas esferas muy perfectas, mucha dificultad para introducirla en la capacidad histórica de aquellos pueblos, y no se sabía datar de cuándo provenían, pero la perfección con la que estaban ejecutadas,
junto a rastros de pulido e incluso grabados líticos en su superficie, dejaron claro lo que hoy acepta la ciencia, que son de origen artificial. En un primer momento hay una tendencia a achacarlas a la cultura Diki de aquella zona, pero resulta que, echando mano de la historia, los españoles que estuvieron por allí, los conquistadores españoles, no hacen referencia alguna a ellas, y todas aparecieron a principios del siglo XX, 1939, aparecieron tras retirar tierra, es decir, bajo grandes capas de sedimento. No, nadie había hablado de estas piedras hasta que fueron descubiertas. Y bueno, pues esto introduce el misterio. Resulta que bueno, puede aplicarse que no existe crónica histórica alguna que determine el origen cierto, ni el objetivo o utilidad que tenían estas esferas. ¿Qué motivo llevó a tan descomunal esfuerzo para estas poblaciones tan atrasadas y con tan pocas herramientas? Yo diría que ninguna herramienta suficiente para realizar este tipo de esfera con esa perfección. Solamente se han podido descubrir en leyendas locales que hablan siempre de esferas sagradas arrojadas a la tierra por los dioses en alguna de sus luchas. También tenemos que tener en cuenta que en la zona de Costa Rica donde han aparecido no hay canteras cercanas, y bueno, pues muchas de estas esferas son de granito, con una dificultad enorme para trabajar ese material por estas culturas tan antiguas e insisto, con tan pocas o ninguna herramienta suficiente para el tema. Complica más la situación la consecución de la esfericidad, en muchos casos, de un pulido y de una precisión bastante buenas. También el traslado, si pensamos en que algunas de ellas pesan muchísimas toneladas. Hay esferas de 10 centímetros de diámetro, pero hay otras de 2,5 metros, y esas pueden pesar alrededor de 30 toneladas, muchas de ellas 16 toneladas, 16.000 kilos a transportar desde una cantera que está lejísimos, con unos medios muy escasos y sin ningún sentido claro, sin ningún objetivo claro. La historia no habla de ellas, los conquistadores españoles no las vieron, estaban enterradas bajo metros de depósitos. Se supone que esto debe haber pasado miles de años. La explicación, pues explicaciones hay unas cuantas que pueden dar con una posibilidad natural. Los azotes del tiempo sobre bloques de piedra que después son arrastrados por ríos o el mar, en el caso de Nueva Zelanda, que son espectaculares, pueden dar conformaciones después de mucho tiempo de este tipo, pero demasiado perfectas. También puede ocurrir por exfoliación, ya que en algunas clases de roca se desprenden capas tras los cambios de temperatura, y por exposición a meteoros climatológicos, dejándolas redondeadas. También por actividad volcánica. Sin embargo, no es muy probable, y en esta zona no hay un volcán cercano que pueda trasladar hasta allí estas piedras de 30 toneladas. Pueden ser concreciones de calcio u otros carbonatos que han ido creciendo a raíz de un centro de un mineral primigenio al cabo de millones de años. Puede ser, pero con todo eso deberíamos pensar por qué no están donde hay volcanes, por qué no están en otras zonas del mundo donde las condiciones son mucho más propicias para que naturalmente aparecieran estas rocas esféricas. Muchas de ellas han sido catalogadas absolutamente artificiales o de manufactura claramente humana. Curiosamente coinciden las medidas en muchas partes del mundo: 0,5 metros las más pequeñas, 2,20 las más grandes. También en la playa de Otago del Norte, en Koekohe, en Nueva Zelanda, entre 0,5 y 2,20 metros de diámetro. Las más comunes en Costa Rica entre 0,5 y 2,50 metros de diámetro. Bien, hay unas coincidencias y todo esto hay que explicarlo. La de Bosnia, digo para terminar, pues se les ha apreciado, según los expertos, demasiado componente metálico. Se supone que es hierro. Y en apariencia, según expertos que la han analizado, tienen un pulido y una composición que sugiere que deben provenir de una fundición, o bien de un volcán antiguo, o bien de manufactura artificial. Pero claro, esto no se puede decir alegremente, porque volvemos a tener la obligación de explicar qué civilización tenía esta posibilidad y, sobre todo, para qué podían utilizar megalitos de este tipo. Las medidas, la precisión, cuando son declaradas de origen artificial, la ausencia de cantera cercana y de una cultura técnica suficiente para realizar estos megalitos, siempre hay un elemento que descuadra la explicación perfecta y certera. Entonces, son un objeto más, un megalito más, que unir a la historia, a esta historia de una cultura muy antigua que se empeñó en hacer cosas tan tremendas como trabajar piedras durísimas. No conocemos cuál es certeramente el origen de estos megalitos ni cuál fue su uso, pero sí que están en leyendas muy antiguas que hablan de dioses. Y volvemos aquí a lo mismo, a gente que era capaz de realizar unos trabajos extraordinarios, pero que como las leyendas antiguas los tomaron por dioses, pues solo pueden ser fantasías. Y estas piedras, volvemos a lo de la Gran Pirámide, tienen que tener un origen natural en unos casos, y las que son artificiales deben haber sido realizadas trabajosamente, pero por culturas que están documentadas en la historia. Por todo esto, no se puede negar, cada día menos, que hace miles de años, posiblemente muchos más miles de años de los que creemos, ya había quien tenía una cultura, unos conocimientos y unas herramientas imposibles.
Claro, pero Paco, la
no quiero que se me olvide hablar del huevo de avestruz.
Hablaremos del huevo de avestruz, pero ¿cómo es posible que hubiese, o a lo mejor se está forzando, una sincronicidad geográfica de distintas estructuras? Dicho la esa esfera, eso, bueno, sí, tótem o...
Hablan de
en una Pascua le llamarían Moai. Las estructuras piramidales por todo el mundo, las hay en China, las hay en México, las hay en Egipto, las hay en toda América. ¿Qué es lo que ocurrió?
Según habla grandes investigadores apuntan porque hay un cinturón donde se distribuyen todo este tipo de construcciones megalíticas, especialmente las pirámides o las formas piramidales. Formas piramidales existen en China, existen en Egipto, existen en Centroamérica. Alguna utilidad debe tener ese tipo de construcción, aunque la arqueología habla de que, bueno, primero, es una forma muy fácil de conseguir. Pudo perfectamente ser en su inicio un intento de imitar lo que muchas culturas identifican con la creación, el triángulo, la primera montaña de la creación. Aparte de eso, las tumbas apilando piedras es una forma sencilla de apilarlas y casi tiende a ser la más estable o una de las más estables. Puede ser natural. Lo que ocurre es que cuando entramos en precisión y en trabajos y movimiento de bloques sin sentido, porque un constructor que quiera hacer una tumba no se va a preocupar de buscar a miles de hombres, mantener a miles de hombres para arrastrar cosas que son brutales y que lo único que van a hacer es destrozar a la gente, producir daño, dolor. El pueblo se le rebelaría. Lo haría de manera más sencilla. Esto es lo que no cuadra. Pero lo que no cuadra sobre todo es la precisión. Si hay una precisión tan terrible es porque esto, en mi opinión, necesita esa precisión para dejar su legado, pero también para que funcione. Y si hablamos de que funcione, ya tenemos que entrar en la especulación o en la leyenda de que las pirámides están proyectadas para que los sacerdotes o sus constructores fueran transportados, una vez muertos, a las estrellas. Pueden recoger, y aquí ya hablamos de especulación, ¿eh? No hablamos de ningún tipo de prueba científica ni realidad. Puede ser que esas pirámides estén dando estabilidad a un planeta que ha sufrido un cataclismo, y los restos de la gran civilización que ocasionó el cataclismo sean los encargados de aplicar sus conocimientos técnicos para, mediante esos megalitos terribles, y sean suficientemente potentes para dar estabilidad o conseguir, mediante un cinturón a nivel mundial, dar cierta estabilidad continental al planeta.
Bueno, sería una pregunta, pero...
Es decir, recoger sí. energía sobrante y lanzarla. Porque una de las los símbolos que hay en la entrada de la pirámide se han traducido como que es un circuito de retorno cerrado. Aunque nadie sabe con certeza si esa escritura tiene esa traducción. Pero basándose en la escritura antigua canaria, la antigua guanche, que tiene cierta similitud, y escritura bereber, se llega a la conclusión de que pone circuito cerrado o circuito sin retorno o galería sin retorno, algo parecido a eso.
Estamos llegando al
huevo de avestruz.
El huevo de avestruz. Cuéntalo porque nos queda minuto y medio, 2 minutos.
Bueno, pues Manuel José Delgado, un investigador español, egiptólogo, fue el primero que se dio cuenta. Juan José Benítez lo sacó en sus programas constantemente y ha quedado escrito y publicado en varios artículos y libros. Es un huevo de avestruz que aparece en la tumba 96 del cementerio 102. Allí Cecil Malavit Firth realiza un descubrimiento de un huevo de avestruz que tiene una serie de tallas de plantas del contorno del Nilo y de 3 pirámides. Claro, esto no tendría importancia, excepto porque esta tumba se data, por los restos y por la cultura, que es la Nagada Primera. Esto está datado hace 7.000 años, es decir, 3.000 años más antiguo de lo que es Keops. Por lo tanto,
¿quién se ha equivocado?
Ahí está el tema. Esto plantea un desafío enorme, puesto que si este huevo lo que representa realmente son las 3 pirámides que existen en las orillas del Nilo, tenemos forzosamente que replantearnos quién pudo construir. Es decir, ya estaban allí, puesto que un huevo de Nagada I, 7.000 años, en una tumba datada en 7.000 años por la propia arqueología, dice que ya eran contemplables. Esto nos mete en una época imposible del todo, y este huevo se puede observar allí en el Museo Nubio. Sí. Y tenemos una duda más.
Sí, es lo que te iba a decir. Muchas preguntas, pocas respuestas concretas a lo mejor tenemos, pero me gustaría saber, estamos llegando ya al final del programa, tus conclusiones.
Bueno, pues mis conclusiones creo que las hago desde ese punto de vista. La precisión de la pirámide nos obliga a pensar en un planeamiento, un conocimiento matemático y astronómico que solo podemos tener hoy día, después de muchos miles de años de avance, lo que quiere decir para mí que este monumento solo pudo ser ejecutado por gente muy preparada que viene forzosamente de una civilización anterior que tuvo que existir. Cada día hay más pruebas ciertas a favor de ello.
En el caso de la Gran Pirámide, creo que subían sacos de arena.
Volcaban estos sacos en moldes donde ejecutaban la mezcla y se fraguaba el bloque del tamaño que querían. La arqueología dice que esto no es posible porque los bloques entonces serían regulares, pero no tiene por qué. El constructor pudo a propósito determinar que no fuesen regulares para generar una mayor estabilidad y de hecho la pirámide ha sobrevivido a enormes terremotos.
La verdad es que, como digo, tanto la pirámide como los elementos megalíticos que has comentado son impresionantes. Quiero darte las gracias, Paco. Hemos llegado al final del programa. Siempre por compartir con nosotros. Tenemos que decir que Paco viene, bueno, con un blog de notas repleto de datos.
Sí, pero
repleto.
Siempre se me quedan nombres, se me quedan datos, siempre.
Evidentemente.
Es tremendo.
Además, en distintos colores, todo realizado para que se le quede todo claro. Y bueno, yo quiero darte las gracias a ti, Paco. También dar las gracias a los oyentes por el apoyo que nos están dando en esta rueda del misterio. Y nada, emplazarte para un nuevo tema que seguro será tan interesante como este y que bueno, también lleno de muchísimos datos que siempre, como tú bien dices, queda alguno o algunos sin decir, pero el tiempo se va y el tiempo no sé si es oro, pero pasa muy deprisa y quizás cada vez más. Paco, muchísimas gracias por todo.
Pues muchas gracias a ti. Decía esa preciosa frase: nosotros le tememos al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides.
Lo decía un señor llamado Napoleón Bonaparte. Sí, señor. Fuerte abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, saludos.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.